Bueno, gracias Edita, gracias Rosana, gracias al comité organizador por invitarnos. Este tema puede generar expectativas desmesuradas. En realidad nosotros vamos a acotarlo y darle la debida inserción. En realidad desde la propia historia, desde el origen de la historia de la medicina, el error médico la acompaña y en realidad la acompaña desde que tenemos referencia, y probablemente quizás haya sido así antes, el Código de Hammurabi, con 2.500 años antes de Cristo, y en realidad con la tríada de error médico, culpa y castigo. Esta tríada persiste hasta nuestro tiempo, y en realidad toda vez que se analiza este problema, uno tiene que realizar un esfuerzo para predicar un cambio cultural que modifique esta situación, porque esta situación no ha conducido a ninguna superación real en este tema. El error es inevitable, pero es prevenible, y la historia de la medicina es también la historia del error médico y de la respuesta social al mismo, que hasta ahora ha sido uniformemente punitiva. Cuando nos propusieron el tema de esta mesa, en realidad nosotros empezamos, como es bastante habitual, a hacernos una serie de preguntas. Nosotros ponemos algunas allí. En realidad, capaz que la de abajo, si el estado actual de desarrollo de la medicina basada en la evidencia, que todavía es relativamente escaso, puede disminuir la incidencia de error médico. Y en realidad la respuesta va a dar explicación solamente al manejo del componente intelectual del error médico, que creemos que es minoritario en la producción del mismo. De manera que ya arrancamos acotado. Por este camino vamos a poder hacer algo, no todo. Hay que renunciar al esquematismo y a la simplificación porque el error médico hunde las raíces en la naturaleza humana, es de ahí de donde viene. Y a la ausencia de autocrítica, no hay que creer que estamos bien. Por ahora casi todos transitamos por un sendero en el que cada quien simplemente puede estar ignorando lo que le está pasando. Vamos a hablar brevemente de la medicina basada en la evidencia, pero no para dar las fórmulas del metaanálisis o ninguna otra cosa dura desde el punto de vista técnico, sino para hacer algunos comentarios que de alguna forma ubiquen este tema para ver cómo está preparada la actual medicina de evidencias para afrontar el tema. La práctica de la medicina basada en la evidencia supone tratar de integrar la mejor experiencia clínica del médico que la está aplicando con la mejor evidencia externa. De lo contrario, una persona recién egresada de la facultad sin ninguna experiencia podría reproducir los resultados de un clínico avanzado, y sabemos que eso no es así, porque hay un factor experiencia que está detrás. Se ve mal, pero en realidad tratábamos de mostrar algunos vínculos en la concepción epistemológica entre Platón y Descartes, porque con Descartes por primera vez se logró que el criterio de autoridad personal, estoy hablando del campo general de la ciencia, abandonara su puesto. Hasta ese momento se seguía a Aristóteles, a Galeno, y a una convicción basada en la evidencia, por lo menos en el campo de las ciencias exactas. Pero en la medicina continuó vigente hasta el propio siglo XX la figura del patrón de hospital, que siempre nos lo explicaban a nosotros en los cursos. El patrón de hospital que liquidaba las discusiones con el peso de la autoridad personal. Este es el verdadero precursor de la medicina basada en la evidencia, un médico que en 1828 en París trató de ver para qué servía la sangría en los procesos neumónicos, y se dio cuenta que se morían los que se hacía la sangría tarde y vivían los que se las hacía temprano, concluyendo que no servía para nada. Este estudio tenía en realidad una estructura metodológica bastante buena y se basaba en algunos cálculos estadísticos que había desarrollado unos pocos años antes el matemático francés. Hola. El matemático francés Laplace. Es clásico decir que las primeras publicaciones que entrelazan la medicina basada en la evidencia y el aprendizaje basado en problemas, la caída del valor de la autoridad personal con el desarrollo de este concepto de mejor evidencia disponible. Pero ha sido necesario un cimiento de la epidemiología, de los ensayos clínicos controlados, del metaanálisis, de la bioética, del desarrollo de Internet para que la medicina basada en la evidencia pudiera ser posible. Por eso la frase de Newton: hemos llegado hasta acá sobre sólidas bases que han demorado bastante en desarrollarse. Entonces, ¿qué es? Vamos a empezar por considerar que la hipótesis nula que hacemos en el curso de un ensayo clínico es la transformación de la duda cartesiana, como decía Popper, en una propuesta de falsabilidad. Solo lo científico es potencialmente falsable. ¿Qué quiere decir eso? Solo lo científico es lo que tolera que se pueda crear una hipótesis que demuestre que no es cierto. Y en realidad, cuanto más lo resiste, más puede transformarse en una teoría. La visión de la medicina basada en la evidencia es irreductible con la versión clásica. Kuhn decía que las revoluciones científicas se producían cuando había un salto cualitativo de inconmensurabilidad, que quería decir que alguna de las cosas, de los términos que se usaban en la anterior concepción, significaban otra completamente distinta. Y no era un problema semántico, porque ahí cada término tenía un valor operativo. Nos encontramos en el interior de una revolución de la ciencia médica. Basta con preguntarse si hasta ahora la medicina actuaba ignorando las evidencias. Nunca lo hizo. En realidad esto ahora es un intento racional y sistematizador, pero siempre la medicina se basó en evidencia. Hay un cambio semántico, porque claro, la evidence del anglosajón quiere decir algo que necesita ser demostrado con pruebas. La evidencia española quiere decir lo palmario, lo claro, lo indiscutible. Y en realidad hemos pasado de lo español a lo anglosajón. Ahora evidencia significa algo que hay que demostrar. Ya decía Einstein que era muy difícil romper paradigmas. Pero sin embargo, la paradoja es que hay resistencia al cambio. En este estudio se trató de ver qué pasaba con las dudas del ejercicio médico cotidiano, cómo las respondían los médicos. Médicos que conocían la existencia de la medicina basada en la evidencia y que podían acceder a ella. Y resulta que la mayor parte de las veces la resuelven preguntándole a los colegas, que es lo que hacemos la mayoría de nosotros en la práctica. Como si el valor, el criterio de la autoridad personal, conservara un valor todavía no rescatado por la medicina basada en la evidencia. No es que lo ha perdido, no está incluido en ella, que es una cosa diferente. Pero es que la medicina basada en la evidencia no puede querer tener un afán abarcador tal que otras cosas muy buenas que han cimentado la medicina se lleguen a olvidar. Es un algo más, no es un en lugar de. Prescindir de la medicina de evidencias. Los libros clásicos pueden recomendar algo cuando, mucho tiempo después de haber demostrado la eficacia, o peor, pueden recomendar algo que ya no tiene eficacia. La propia medicina basada en la evidencia carece de evidencia. Nadie ha demostrado que hay mejor desempeño del médico que la aplica o mejor marcha evolutiva del enfermo que la recibe. No todo se basa en la evidencia. Esto es interesante, yo lo dejé en inglés, porque es un trabajo, esta es la referencia bibliográfica. Los paracaídas reducen el riesgo de injuria después de una caída gravitacional, pero su efectividad nunca ha sido probada en estudios controlados. Y dicen los autores, entiéndase, este trabajo no puede ser tomado en serio. Es riguroso desde el punto de vista metodológico, es un metaanálisis, pero es una ironía, básicamente. Y dice que ellos verían que todos aquellos médicos que dicen que no puede adoptarse nada que no haya sido demostrado por evidencias, se ofrezcan a participar en un estudio de doble ciego que intente valorar para qué sirve el paracaídas. Mientras se continúa enseñando a partir de casos, esta es la enseñanza moderna, la medicina basada en la evidencia niega la validez y trascendencia de los casos individuales en la adquisición del conocimiento. En contraposición, el aprendizaje basado en problemas se inicia con un problema clínico específico. Yo los vinculo porque ambos están muy vinculados como metodología y porque ambos surgieron en la McMaster, esto es algo que se olvida con frecuencia, como métodos de enseñanza, no de investigación, como después tomó la medicina de evidencia. Si uno ve el sesgo que hay, es el famoso equilibrio 80-20. Para el 20% de las enfermedades está el 80% de la investigación. Las enfermedades de los países ricos ocupan mucho más volumen que la de los pobres. Y las intervenciones farmacéuticas mucho más que la salud comunitaria, porque hay intereses. Las prioridades de la investigación han estado en gran medida dependientes del mercado. En un balance global, la medicina basada en la evidencia ayuda a reducir el nivel de incertidumbre, vuelve más segura la actuación del médico. En realidad es una herramienta formidable que si la podemos usar, lo tenemos que hacer. En conjunción con el metaanálisis, redirecciona la investigación hacia estudios de alto rigor y potenciada con el extraordinario instrumento que representa Internet, han puesto la información de alta calidad de las ciencias biomédicas al alcance de todos, incluidos los pacientes. Ya es un lugar común, debe haber sido dicho acá, que el paciente le viene al consultorio después de haber hecho la revisión de internet correspondiente. Bueno, vamos a hablar del error médico. Ahí hay dos cirujanos consternados frente a un electrocardiograma, con posibilidades de incurrir en él, y un dibujo de Fontana Rosa que dice que los dibujantes están habilitados a hacer caricatura de los errores. Bueno, no voy a entrar en todas las definiciones. Lo que importa es que el concepto abarcador es de evento adverso y que la profilaxis debe dirigirse a el propio evento adverso dentro de los cuales está el error y dentro del cual está inscripta la mala praxis. Pero debe ser diferenciado del accidente imprevisible o de la enfermedad de curso inexorable que no constituye ni siquiera error. Y entonces toda la bibliografía arranca de acá, de un trabajo de 1999, y la tabla que está a la derecha está sacada de allí. Ahora, todos repiten esto. Y en realidad, los actuales estudios epidemiológicos son demasiado generales y tienen validez para el medio donde surgieron. Son estáticos, porque no consideran ni la epidemiología local, y eso es responsabilidad de cada uno. Nosotros, hoy, ustedes y yo, ninguno tiene una idea clara de cuál es el porcentaje de error médico en nuestro país. No hay estudios que puedan discernir con suficiente claridad este tema tan difícil. Pero si no se sabe cómo está el fenómeno, menos se sabe cómo va a influir en él cualquier mecanismo de prevención. Tenemos que arrancar de una base de diagnóstico para luego ver cómo se modifica bajo el impacto de las medidas que adoptemos, lo que podríamos llamar una epidemiología dinámica. Acá en Uruguay no está ni la estática ni la dinámica. Y cada vez que se lee algo empezamos por repetir las cifras aplicadas a Estados Unidos de errores humanos. Y se ha pretendido incluso más, la tasa de accidentalidad de la aviación es muy baja, y se ha podido ver si se puede trazar una meta de encontrar un error médico cuya probabilidad de ocurrencia esté a 6 desvíos estándares de la media, cuando hoy no pasa de 2 o 3. Esto es una utopía, pero como decía Galeano, que decía el indio, el horizonte como la utopía sirve para caminar. Así que esta es una buena utopía, por más que en el momento actual no esté vigente en ningún lado del mundo, y por más que la aviación siga constituyendo un modelo del cual tenemos que copiar cosas atinentes a la seguridad. En la patogenia hay cosas interesantes. Este es el último número de Scientific American Mind de agosto de este año. Y entonces comienza por decir unas cuantas cosas importantes. Los errores le proporcionan al cerebro suficiente información con la cual él, por determinados mecanismos, puede mejorar el desempeño de la conducta futura. Es que aprender de los errores es esencial para la supervivencia de la especie. El neurotransmisor dopamina es imprescindible en ese aprendizaje cerebral de los propios errores. Y hay una región del cerebro, la corteza frontal media, cuyas neuronas se activan cuando se debe modificar la conducta en respuesta a un error percibido. Hay patrones de actividad cerebral, hay una caída en particular en el registro electroencefalográfico de la amplitud y altura de las ondas, que se produce poco antes de que el paciente sometido a ese estudio vaya a cometer un error apretando el botón equivocado, particularmente, como dice ahí, en situaciones de incertidumbre. Todo esto neurobiológico es muy importante porque recién se están abriendo esas puertas, pero ya se ve que en el futuro podría llegar a ser posible interactuar con estos factores. Hay factores de organización laboral en la patogenia del error. El multiempleo, que es la patología laboral más frecuente y perniciosa de nuestro medio, la carencia de elementos materiales y un ámbito laboral por debajo de mínimos exigibles, el error médico se encuentra latente detrás de cada decisión que se adopta, en la medida en que se está proporcionando lo poco que hay, que a veces está por debajo de lo que se necesitaría que hubiera. Hay escaso tiempo de la consulta clínica. Hay desempeño en soledad, porque a pesar de que hablamos de que tenemos departamentos, muchas veces los departamentos son meras divisiones administrativas y no funcionan como equipos de trabajo realmente integrados detrás de la mayoría de las decisiones clínicas importantes que el médico a veces, aún integrando teóricamente un equipo, tiene que tomar solo. Fatiga, con jornadas laborales largas y extenuantes, pérdida del sueño. La depresión y el desgaste profesional se midió en residentes norteamericanos que ustedes saben están luchando ahora para lograr bajar la jornada laboral a 80 horas semanales, cuando en Europa es bastante menor. El 20% de los residentes americanos se encuentran deprimidos y la tasa de error del deprimido es 6,2 veces mayor que los no deprimidos en esta población. Y es peor, tienen desgaste profesional el 74% de los residentes, 3 de cada 4. Aun cuando en este estudio no se mostró una correlación positiva entre desgaste profesional y tasa de errores. Habría que preguntarse por las características de fondo de un sistema que produce estas cifras de patología, a la cual todos nosotros estamos expuestos. Hay un ambiente laboral muchas veces de extrema presión sobre el profesional, que en realidad es malo como política institucional porque bajo tensión la probabilidad de error aumenta exponencialmente. Puede haber una ausencia de real respaldo institucional si la respuesta institucional al error es sistemáticamente la punición y la famosa citación en garantía. Es previsible entonces que haya una ausencia de colaboración del profesional en la corrección y en la detección de los errores institucionales. Factores de comunicación. En la inadecuada comunicación, siempre lo decimos, se encuentra la génesis de muchos conflictos. Pero resulta sorprendente la tardía percepción de la importancia de la comunicación y la aún más tardía inclusión en general en los planes de estudio de la carrera de medicina. El consentimiento informado nos está obligando a todos a mejorar nuestras a veces muy pobres capacidades de comunicación. Es que al paciente hay que traducirle a un lenguaje claro lo que queremos hacer para llenar los requisitos del consentimiento. Así que cada uno de nosotros se va a tener que convertir, por lo menos en vista del consentimiento informado, en un hábil comunicador. El médico tiene dificultad para explicar en lenguaje llano los problemas clínicos, entonces se refugia en el paraguas del tecnicismo, con lo cual el paciente y su entorno familiar no entienden nada. En el otro polo pueden existir limitantes psicológicas del tipo no quiero darme cuenta de todo lo que me está diciendo. La actitud arrogante o soberbia del médico. Yo puse ahí que estaba transmitida desde el propio Galeno, porque Galeno era uno de los médicos más arrogantes de la antigüedad. Le recomendaba a sus colegas que no estudiaran, se limitaran simplemente a seguir lo que él les indicaba. Por lo tanto, se ganó muchos detractores, al mismo tiempo que muchos pacientes agradecidos, porque era extremadamente hábil desde el punto de vista clínico. Bueno, el cambio cultural que solicitamos es una mirada sistémica sobre la interpretación, entendiendo que la aproximación al problema centrada en la identificación de un culpable, como ha sido hasta ahora, es de alcance limitado y absolutamente ineficaz. Por eso estamos reunidos acá, porque nadie está satisfecho con el actual estado. El reto está en generar una cultura de seguridad, dice Simón Lorda, dentro de la organización. Cuando ocurra el error, la pregunta a hacerse no es quién es el culpable, sino en qué ha fallado el sistema. ¿Será posible distinguir las fallas activas y las fallas latentes? Que yo sé que ustedes ya sobre esto hablaron. Y privilegiar el enfoque sistémico, esa es una advertencia de perogrullo, pero hay que hacerla explícita, no significa minimizar la responsabilidad individual, que debe asumirse siempre según corresponda, a condición de no limitar el problema del error médico solo a ese enfoque individual. O sea, no estamos buscando encubrir a quien pudo cometer el error. Estamos buscando inscribir el error en el contexto de un enfoque general. Bueno, y entonces cada respuesta colectiva que siga el prototipo de culpa y castigo representa una oportunidad que todos perdemos. Para la profesión médica, porque nosotros tenemos que ser los impulsores de un cambio de visión sobre este problema. A nivel de nuestras organizaciones, con las personas que dirigen las mismas y con el público, en definitiva. Para la institución de salud, si no analiza los errores, no llega a modificar conductas que le permitirían avanzar en el tema de la calidad asistencial. En realidad, cada vez que una institución responde al error con el castigo, se está asegurando su cercana reiteración. Porque, entre otras cosas, pierde de vista qué factores de la propia institución pudieron estar detrás del error. y para la sociedad que pueda afianzar su creencia de que el simple castigo individual es un eficaz mecanismo para evitar el error médico, cuando es todo lo contrario. Tenemos poco conocimiento sobre las causas del error médico, y eso convierte cualquier estrategia preventiva en una propuesta que, como decíamos al principio, necesita ser confirmada después por estudios epidemiológicos que la pongan en evidencia. Bertrand Russell, que unía su inteligencia, un sentido del humor, decía: ¿para qué repetir los errores antiguos si tengo tantos por delante para cometer? Hay un efecto iceberg. La medicina basada en la evidencia no altera todas las causas que están detrás del error médico. Y para nosotros, como meditación y suma de cosas, vieron que cuando uno le parece que está avanzando con cabeza propia en un tema, no sabe hasta qué punto está copiando a muchos. La medicina basada en la evidencia puede actuar sobre el error médico a través de cuatro mecanismos. Primero, como cimiento de las guías de práctica clínica. No se pueden construir en el momento actual guías de práctica clínica ignorando los últimos datos de la mejor evidencia disponible. Y esas guías de práctica clínica hay que ponerlas con la suficiente flexibilidad al alcance de todos. Digo con la suficiente flexibilidad porque si las guías de práctica clínica son muy rígidas, la aplicación rígida, sobre todo en situaciones críticas, puede llevar a que los creadores de las guías de práctica clínica rígidas que fallaron en la aplicación individual también, de alguna manera, sean llamados a responsabilidad. Como herramienta metodológica, a través del análisis científico del error médico, y acá el tema de la investigación sistémica, nosotros en el Hospital de Clínicas en algún momento hacíamos la visita tratando de identificar problemas clínicos que después hacíamos que el interno, el grado 2 o el grado 3, tratara de resolver mientras se seguía adelante los dilemas planteados a través de una búsqueda de evidencias. Y después se iba a una instancia de tipo, eran pocas cosas, una, dos en la mañana, y después se iba a una reunión clínica en donde se discutía, y en realidad todas las veces que pudimos hacerla, después tuvimos que suspender por razones de la propia dinámica del trabajo de emergencia, todas las veces que hicimos este mecanismo aprendimos mucho. Es posible, un poco reproducimos aquello que después midieron en los médicos que resolvían sus dilemas consultando a colegas. Acá los resolvíamos tratando de transformarlo en preguntas y contestadas por este mecanismo. Nos parece que la importancia que tiene es que intenta prevenir, utilizando la mejor evidencia, en el mismo momento de la toma de decisiones. Así que esto, teóricamente, debería tener un poder preventivo muy importante. Y finalmente, como fundamento científico de la práctica creciente de la denominada medicina asertiva. La idea de la medicina asertiva surgió sobre todo en autores mexicanos. En nuestro medio, el profesor agregado Hugo Rodríguez fue un ferviente introductor. Y, claro, comienza por caracterizar su contrapuesto, la medicina defensiva actual, que es abrumadoramente mayoritaria. Las decisiones médicas en la medicina defensiva no se toman por las necesidades del paciente, sino por los deseos del médico de protegerse ante una eventual demanda. Esta práctica se ha revelado, todo eso que dice ahí, irracional, eficaz, de costos desmedidos, y después, como lo vamos a analizar con un poquito más de detalle, contraría absolutamente todos los principios de la bioética. La medicina asertiva pretende mantener una comunicación verbal y no verbal adecuada con cada paciente. Estos son los autores mexicanos de la propuesta. Permanecer en continua actualización, y ahí es donde tiene intervención la medicina de evidencias. Respetar los derechos de los pacientes y defender sus derechos como médico. Es más fácil, obviamente, para sus cimientos enumerar reglas genéricas que después hacerla avanzar. Bueno, cuando uno toma decisiones de acuerdo al nivel de evidencias que tiene, existe mayor riesgo cuando, por ejemplo, uno entra en una parálisis hasta no tener evidencias, pero como la realidad clínica lleva a que hay que tomar decisiones, el punto uno tiene que ser rápidamente superado. Tomar decisiones sin que existan evidencias, no que las desprecie, no existen. Y en realidad no existen evidencias de la mitad de las áreas importantes de la medicina en el momento actual. O sea que la mayor parte de las veces que las vamos a buscar, a ustedes les debe haber pasado, volvemos con las manos vacías. Con aquella famosa recomendación que tanto leemos en Cochrane, no existen al momento actual suficientes estudios de base rigurosa metodológica como para poder afirmar si los corticoides sirven en... Eso es lo que uno obtiene como pesca habitual de esta búsqueda. Entonces, hay que tomar decisiones igual. Lo que no se puede hacer es tomar decisiones sin tener en cuenta las evidencias o en contra de las mismas. Bueno, otros elementos preventivos, la historia clínica completa, fiable. No voy a hablar de esto que en parte somos deudores de nuestros queridos compañeros del Departamento de Medicina Legal que tanto nos han enseñado sobre la historia clínica. Competencia profesional. En realidad, el único punto importante que quiero resaltar es el que está ahí abajo en amarillo, la recertificación. Hay que orientarla ahora desde demostrar mera capacitación hasta poder demostrar excelencia en la práctica profesional, que son dos cosas diferentes. Hay médicos muy capacitados que no son excelentes. El médico excelente suele estar muy bien capacitado, pero son dos criterios diferentes. Y la recertificación debe apoyarse en este último. Mejora continua de la calidad de asistencia médica, gestión de riesgo y seguridad del paciente, y la auditoría centrada en el error médico, que es un poco como volver atrás y decir, bueno, debería tratar de que mi institución, este factor con la colaboración voluntaria de los propios médicos en un ambiente libre de punición, en cuestión de un año yo tenga un diagnóstico claro de la realidad epidemiológica. Ese debería ser mi objetivo. Y por lo tanto tendría que realizar acciones continuas de recepción de situaciones de error médico y de auditoría de las correspondientes historias. Los temas de, ya Erasmo de Rotterdam decía, la mente humana está formada de tal manera que es mucho más susceptible a la falsedad que a la verdad. El error médico, consecuencia de ignorancia, omisión o negligencia, configurando actos culposos, implica repercusiones pasibles de juicio ético, pero no todo error médico es éticamente condenable. El error doloso no es un error médico, es un simple delito. Y en realidad cuando hablamos de error médico nos referimos al culposo, al carente de intencionalidad. Bueno, antes de acaecer el error, la institución debe extraer las conclusiones de ese análisis sistémico por el cual estamos reclamando. Acá se trata de un análisis principialista, de los principios que están involucrados. Y el tema es que luego de producido el error, debe irse a la notificación honesta al paciente y a la familia, mitigación y corrección de los daños producidos. Callar, esperando que no ocurra más nada, suele empeorar la situación. El American College of Physicians dice que los errores no necesariamente constituyen conducta impropia, negligente o carente de ética. La falta de revelación del error sí lo es. Decíamos que la medicina defensiva desde el punto de vista ético hay que condenarla y hay que comenzar por acá. Vulnera todos los principios. La autonomía es avasallada porque nadie le pide a un enfermo un consentimiento para hacer algo que no precisa. Nadie le dice, mire, yo lo preciso para protegerme. Usted no lo precisa para nada, así que le voy a hacer una tomografía. Nadie dice eso. Por lo tanto, el enfermo cree que va a hacerse un estudio útil. Sé que estoy planteándolo en blanco y negro, que la realidad es gris y más compleja. Y si algo es innecesario, entonces tampoco es benéfico. La prueba diagnóstica puede ser inocua, porque descartamos, obviamente si se pidió no le sirve al enfermo y además lo lesionó, pero además el informe, que es operador dependiente, puede introducir factores confusionales en el proceso de elaboración diagnóstica. Hay que acordarse que como un estudio indeterminado debe ser puesto en el cálculo de los falsos positivos del lado del diagnóstico positivo, la consecuencia de sumar errores es aumentar el número de falsos positivos y disminuir la especificidad. Entonces, cuando se piden muchos exámenes que buscan lo mismo, la resultante suele ser una confusión y un abatimiento de la especificidad diagnóstica final de todo el proceso. Y los costos inútiles y desmedidos de la medicina defensiva afectan la justicia distributiva. La medicina asertiva, esta es la cita del profesor Rodríguez, encuentra en la medicina de evidencias y en la aplicación de las guías una forma racional y ética de recuperar el equilibrio actualmente perdido. Hoy por hoy, la medicina asertiva es un planteo de papel, en nuestro medio por lo menos. No se está ejerciendo, se continúa con la medicina defensiva, es entendible por qué, pero hay que comenzar a buscar caminos de alternativa. Renunciar a analizar el error desde una visión sistémica significa una renuncia ética fundamental, pero no solo eso. implica que dejo de andar en un camino que busca mejorar la calidad de la asistencia médica. Si ustedes releen este tema y hacen búsquedas, van a ver que muchísimas personalidades de relieve mundial de la cultura se han referido al error, porque el error es parte de nuestra naturaleza. Y el principal instrumento operativo del análisis ético y científico del error médico al cual podemos recurrir todavía no está en funcionamiento en la mayoría de las instituciones. Es el Comité de Ética Institucional. Probablemente no sea el único instrumento disponible. Pudiera no ser el más importante, pero es ineludible porque hay que comenzar por él. Muchas gracias.